Lema: manos, voz e ilusión nos llevan a la interpretación. Presentamos la obra de teatro El cartero del rey, de Rabindranath Tagore. Esta versión ha sido adaptada a las características del grupo para participar en el primer concurso nacional Las manos a escena. Los sistemas de lectura empleados por los afiliados han sido braille, texto ampliado en tablet, texto ampliado en tinta y sonoro. Los personajes de la obra son Amal, niño adoptado. Madhav, en esta versión, madre adoptiva, a la que el niño llama tía. Sada, niña que recoge flores. El médico, la lechera, el viejo, el guarda y el jefe de la aldea.
Tulasi, Krishna Piyasi, Namo Nama. Radha Krishna, Seva Baba.
Yo no sé qué es esto. Antes de venir él, todo me era lo mismo y me sentía tan libre, pero ahora que ha venido, Dios sabe de dónde, su cariño me llena el corazón y estoy segura de que mi casa no será ya casa si él se va. Doctor, ¿tú crees?
Si su destino es que viva, vivirá años y años, pero por lo que los libros dicen, me parece...
¡Ay, cielo santo, qué!
Bien claro lo dicen, humor bilioso o parálisis agitante, resfriado o gota, todo empieza lo mismo.
Déjame en paz con los libros, hombre. Con tanta y tanta cosa, no consigues sino preocuparme más. Lo que quiero que me digas es lo que se puede hacer.
Pues sí, el enfermo necesita el más escrupuloso cuidado.
Eso ya lo sé yo, pero dime, ¿qué hago?
Ya te lo tengo dicho, que de ninguna manera se le deje salir de casa.
Pobre criaturita, tenerlo encerrado todo el día, eso es demasiado.
Pues no hay otro remedio. Este sol de otoño y esta humedad pueden hacerle mucho daño. Porque, como dicen los libros, en ahoguidos, en desmayos, en temblor nervioso, en ictericia y en ojo de plomo...
¡Hombre, por Dios! Déjame ya de libros. Entonces, no queda otro remedio que encerrar al pobrecillo, ¿eh? ¿No puedes hacer otra cosa?
No, no. Viento y sol.
¿Pero qué me importa a mí ahora que si esto, que si lo otro? Vamos a dejarnos de tonterías, al grano. Lo que tú dices es muy duro para la pobre criaturita... Y como además él lo lleva todo con esa paciencia y hace cuanto se le dice, me parte el corazón ver su cara cuando está tomando esa medicina que le has mandado.
Pues cuantos más visajes haga, mejor. Ya lo dice el sabio Chiavana. Medicina y buenos consejos, lo que menos gusta es lo que mejor sienta. Sí, sí, y me voy corriendo que tengo mucho que hacer.
Bueno, pero... ¿ahí estás tú, viejo maldito?
No tengas cuidado, mujer, que no te voy a morder.
Sí, pero es que eres el diablo. Siempre les estás llenando de viento la cabeza a las criaturas.
Tú no eres ninguna niña y no tienes niños en casa. ¿Qué más te da?
Es que... ahora tengo un niño.
¿Un niño? ¿De verdad? ¿Pues qué ha pasado?
Tú recordarás... que mi marido estaba siempre con el capricho de que recogiéramos un niño.
Pero eso es muy antiguo. Y además a ti no te hacía ni chispa de gracia.
Tienes razón. Tú no sabes lo que me ha costado juntar este dinerillo y que el hijo de otro se me entrara por la puerta a tirarme lo que yo, con tanto sudor, había ido ahorrando. No podía con eso. Pero este chiquillo... se me ha metido en el corazón de una manera tan rara.
Buena la hemos hecho. Y ahora se irá todo dando gusto al niño. Y tan contentos de que se vaya.
El dinero antes era como un vicio para mí. Trabajaba por avaricia. Ahora, como sé que es para este niño que quiero tanto, lo gano con una alegría.
Bueno, bueno. ¿Pero dónde encontraste a ese niño?
Es hijo de un hombre que era hermano de leche de mi marido. Su madre murió poco después de nacer él. Y no hace mucho se quedó también sin padre.
Pobrecillo, así le hago yo más falta.
El médico dice que no hay parte sana en su cuerpecito y que no tiene esperanza de que viva. Dice que lo único que hay que hacer es guardarlo de este viento del otoño y de este sol. Pero tú eres el demonio. Cuidado con tu manía de irte por ahí a tus años con los chiquillos.
¡Santo Dios! ¿Con qué? ¿Tan malo como el viento y el sol del otoño? Pues también sé hacer que los chicos se queden quietecitos en casa. Esta tarde, cuando acabe el trabajo, me vendré para aquí para jugar con tu niño.
¡Tía! ¡Oye, tía!
Amal, hijo, ¿eres tú?
¿No me dejas salir un poquito del patio?
No, rey de mi corazón, no salgas.
Anda, un poquito nada más. Voy con Tito a ver qué está viendo en el huerto. Mira la ardilla allí sentada con el rabo tieso. Mira cómo coge con sus manitas las semillas y se las come. ¡Voy de una carrera!
No, vida mía, no.
Ojalá fuera yo una ardilla. Iba a jugar más. Tía, ¿por qué no me dejas ir donde yo quiera?
Porque el médico dice que no es bueno para ti, hijo.
¿Y cómo lo sabe él, Di?
¿Qué ocurrencias tienes? ¿Cómo no ha de saberlo con esos libros tan gordos que lee?
¿Y en los libros lo pone todo?
Claro, ¿no sabes que sí?
Yo qué sé, como yo no leo libros.
Pues para que lo sepas, los hombres sabios que lo saben todo son como tú. Nunca salen de casa.
¿De veras? ¿Nunca?
¿Nunca? ¿Cómo quieres que salgan? Desde que se levantan hasta que se acuestan, están, dale que le das a los libros, y no les queda tiempo, ni tienen ojos para otra cosa. Cuando tú seas mayor, serás sabio. Siempre estarás metido en casa, leyendo librotes, y la gente que pase se quedará mirándote y dirá, lo que sabe, es una maravilla.
No, tía. No, yo no quiero ser sabio. No quiero.
Pues mira, mi suerte hubiera sido ser sabia.
A mí me gustaría más ir a muchos sitios y ver todo lo que hay que ver.
Tontón, ¿ver? ¿Y qué quieres ver? Vamos, ¿qué es eso que tiene tanto que ver?
Mira esa montaña que se divisa desde la ventana. Algunas veces me dan unas ganas de irme corriendo hacia ella.
Eres tonto. ¿Tú crees que no hay más que ir y subirse a la punta de la montaña? ¿Y luego qué? Vamos a ver. Tú estás loco, hijo. ¿No comprendes tú que si esa montaña está ahí de pie, como está, está para algo? Si pudiéramos ir más allá, ¿para qué amontonar tanto pedrote? ¿A qué habrían hecho una cosa tan grande? ¡Vamos, hombre!
¿Tú crees, tía, que la han hecho para que nadie pase? Pues a mí me parece que es que, como la tierra no puede hablar, levanta las manos hasta el cielo y nos llama. Y los que viven lejos y están sentados solos, siempre en su ventana, la ven llamar. ¿Pero será que los que son sabios...?
¿Te figurarás tú que los sabios no tienen que pensar más que en esas tonterías? Tendrían que estar tan locos como tu hijo.
Pues oye, ayer conocí uno que está entonces tan loco como yo.
¡Dios santo! ¿De veras? ¿Quién?
Llevaba un palo de bambú al hombro, con un lío en la punta, y llevaba un perol en la mano, y tenía puestas unas botas más viejas. Iba camino de los montes por aquel prado que está allí, y yo le grité, ¿dónde vas? Y él contestó, qué sé yo, no sé, a cualquier parte. Y yo le pregunté otra vez, ¿por qué te vas? Y me dijo, voy a buscar trabajo. Tía Di, ¿tú no tienes que buscar trabajo?
Claro que sí, hay mucha gente que busca trabajo por ahí.
¡Qué gusto! Pues yo me voy ahí también por ahí a buscar cosas que hacer.
Pon que no encuentras nada. ¿Entonces?
Eso sí que sería divertido. Pues entonces iría más lejos todavía. Tía, yo estuve mirando mucho tiempo a aquel hombre que se iba, despacio, despacio, con sus botas viejas. Cuando llegó a ese sitio por donde el arroyo pasa debajo de la higuera, se puso a lavarse los pies. Luego sacó de su lío una poca de harina de grama. Le echaba un chorrito de agua y se la comía. Luego ató su lío y se lo cargó otra vez al hombro. Se recogió el faldón hasta la rodilla y pasó el arroyo. Ya le he dicho yo a Tito que me tiene que dejar ir al arroyo a comerme mi harina de grama como él.
¿Y qué te ha dicho Tito?
Me dijo, ponte bueno y entonces te llevaré al arroyo. Di, tía, ¿cuándo voy a ponerme bueno?
Ya pronto, vida mía.
¡Qué bien! Entonces, en cuantito yo esté bueno otra vez, me iré, ¿verdad?
¿Y a dónde quieres ir?
No sé, me iré andando. Pasaré muchos arroyos, metiéndome en el agua. Toda la gente estará dormida, con las puertas cerradas, porque hará mucho calor. Y yo seguiré andando, y buscaré trabajo lejos, muy lejos, más lejos cada vez.
Bueno, pero creo que primero debes procurar ponerte bien, y después...
Entonces, ya no vas tú a querer que yo sea sabio, ¿verdad, tía?
¿Y qué te gustaría ser a ti? Vamos a ver.
Ahora no lo tengo pensado, pero ya te lo diré yo luego.
Y mira, no quiero que llames a ningún desconocido, ni que te pongas a hablar con todo el que pasa, ¿vale?
Si a mí me gusta tanto hablar con ellos...
¿Y si te robaran?
¡Eso sí que me gustaría! Pero no, nadie me lleva nunca. Todos quieren que me quede siempre aquí.
Tengo que irme a trabajar, hijo. ¿Verdad que no vas a salir?
No, tía, no saldré. Pero déjame estar en este cuarto que da al camino.
¡Quesitos! ¡Quesitos! ¡A los ricos quesitos!
¡Eh! ¡La de los quesitos! ¡Oye! ¡La de los quesitos!
¿Me has llamado, niño? ¿Quieres comprarme un quesito?
¿Cómo quieres que te los compre si no tengo dinero?
Entonces, niño, ¿para qué me has llamado, eh? ¡Uf! Vaya una manera de hacerme perder el tiempo, hombre.
Si yo pudiera, me iría contigo.
¿Conmigo? ¿Qué estás diciendo?
Sí, me entra una tristeza cuando te oigo pregonar allá lejos, por el camino.
¿Y tú qué haces ahí, hijo?
El médico me ha mandado que no salga, y aquí donde tú me ves, estoy sentado todo el día.
Pobrecillo, ¿y qué tienes?
No sé, como no soy sabio, no sé lo que tengo, pero di tú, lechera... ¿Tú de dónde eres?
De mi pueblo.
¿De tu pueblo? ¿Y está muy lejos de aquí tu pueblo?
Mi pueblo está a la orilla del río Sandy, a los pies de los montes de Pasmura.
¿Los montes de Pasmura, has dicho? ¿El río Sandy? ¡Ah, sí, sí! Yo creo que he visto una vez tu pueblo, pero no sé cuándo ha sido.
¿Qué has visto tú, mi pueblo? ¿Tú has ido alguna vez a los montes de Pasmura?
No, yo no he ido, pero me parece que me acuerdo de haber visto tu pueblo. Tu pueblo está debajo de unos árboles muy grandes, muy viejos, que hay allí, ¿no? Junto a un camino colorado, ¿no?
Sí, sí, allí está.
Y en la ladera está el ganado comiendo.
¡Qué maravilloso! El ganado comiendo. Pues sí, es verdad.
Las mujeres con sus aris grana van y llenan los cántaros en el río y luego vuelven con ellos en la cabeza.
Así mismo, en el pueblo de los lecheros, todas las mujeres van por agua al río, pero no creas tú que todas tienen un sari grana que ponerse. Pues sí, no cabe duda que tú has ido alguna vez de paso por al pueblo de los lecheros.
Te digo, lechera, que no he estado nunca allí, pero... El primer día que me deje el médico salir, ¿vas tú a llevarme a tu pueblo?
Me gustaría muchísimo que vinieras conmigo.
¿Y me vas a enseñar a echar tu pregón, a pregonar quesitos y a ponerme el balancín en los hombros como tú? Y andar por ese camino, ¡Tan largo, tan largo!
Calla, calla. Estaría bueno. ¿Para qué quieres tú vender quesito? No, hombre. Tú lo que tienes que hacer es leer libros muy gordos y llegarás a ser sabio.
Yo no. Yo no quiero ser sabio nunca. Yo quiero ser como tú. Venderé mis quesitos en un pueblo que está en un camino colorado junto a un viejo bañano. Y los iré vendiendo de choza en choza. ¡Qué bien pregonas tú! ¡Quesitos! ¡Quesitos! ¡A los ricos quesitos! ¿Me quieres enseñar tu pregón?
¿Para qué quieres tú saber mi pregón? ¿Qué cosas tienes?
Sí, enséñamelo. Me gusta tanto oírte. Yo no te puedo explicar lo que me pasa cuando te oigo en la vuelta de ese camino. Entre esa hilerita de árboles, ¿sabes? Lo mismo que siento cuando oigo los gritos de los milanos, tan altos, allá en el fin del cielo.
Bueno, bueno. Ten unos quesitos, anda. Toma, cógelos.
Pero si no tengo dinero.
Deja el dinero. Me iría tan alegre si quisieras tomar estos quesitos.
Lechera, ¿te he entretenido mucho?
No, hombre, nada. No sabes lo feliz que me voy. ¿Ya ves? Tú me has enseñado a ser feliz vendiendo quesitos. ¡Quesitos! ¡Quesitos! ¡A los ricos quesitos!
¡Quesitos! ¡Quesitos! ¡A los ricos quesitos! Del pueblo de los lecheros, en el campo de los montes de Pasmura, junto al río Sanli. ¡Quesitos! ¡A los buenos quesitos! Al amanecer, las mujeres ponen en fila las vacas debajo de los árboles y las ordeñan. Por la tarde, hacen quesitos con la leche. ¡Quesitos! ¡Quesitos! ¡A los ricos quesitos! ¡Anda! Ya está ahí el guarda. Ahora viene para abajo. ¡Guarda! ¡Oye! ¡Ven a hablar un ratito conmigo!
¡Pero qué escándalo es este! ¿No me tienes miedo a mí?
¿Yo? ¿Por qué voy a tenerte miedo?
A que te llevo preso.
¿A dónde me llevarías, Di? Muy lejos, más allá de esos montes.
Me parece que a quien voy a llevarte va a ser al rey.
¿El rey? ¡Sí, sí! Llévame, ¿quieres? Pero el médico no me deja salir. Nunca puede nadie llevarme. Todo el santo día tengo que estar aquí sentado.
No te deja el médico, ¿verdad? Pobrecillo. Sí que estás descolorido. ¿Y qué ojeras tan negras tienes, hijo mío? ¿Cómo se te notan las venas tan delgaditas las manitas?
¿Quieres tocar el gongo, guarda?
No, que todavía no es tiempo.
¡Qué raro! Unos dicen que el tiempo no ha venido y otros que el tiempo ha pasado. Pero yo estoy seguro de que si tocas el gongo será el tiempo.
No, hombre, eso no puede ser. Yo solo puedo tocar el gongo, sino cuando es el tiempo.
Sí, y cómo me gusta oír el gongo. Al mediodía, cuando acabamos de comer, mi tío se va al trabajo y mi tita se duerme leyendo su Ramayana. Y el perro, con el hocico metido en su rabo, se echa a la sombra de la pared. Entonces tu gongo suena. Don, don, don. ¿Y por qué tocas tu gongo?
Pues lo toco para decirles a todos que el tiempo no se espera, que el tiempo siempre va andando.
¿Y a dónde? ¿A qué pueblo va el tiempo, Di?
Eso sí que no lo sabe nadie.
Entonces será que nadie ha estado allí nunca. ¿Cómo me gustaría a mí irme con el tiempo a ese país que nadie ha visto?
Todos tenemos que ir allí algún día, hijo.
¿Yo también?
Sí, tú también.
Pero como el médico no me deja salir...
Quizás él mismo te lleve de la mano algún día.
No, no lo hará, estoy seguro. Tú no lo conoces. Uf, si tuvieras, no quiero más que tenerme aquí encerrado.
Pero hay uno más grande que él, que viene y nos abre la puerta.
Ay, pues que venga ya por mí ese gran médico y me saque de aquí. Que ya no puedo más.
No debías decir eso, hijo.
Bueno, no lo digo. Aquí me estaré, donde me han puesto. Y no me moveré ni un poquito. Pero cuando tocas tu gongo... Don... 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 Me da una cosa... Di, guarda.
¿Qué quieres?
¿Qué hay en esa casa grande del otro lado del camino que tiene arriba volando una bandera? ¿Entra y sale más gente? ¿Más gente?
Ah, es el correo nuevo.
¿El correo nuevo? ¿Y de quién es?
Pues, ¿de quién ha de ser? Del rey.
¿Y entonces vienen cartas del rey aquí a su correo nuevo?
Claro está. Y el día menos pensado, habrá una carta para ti.
¿Para mí? Pero si yo soy un niño chico.
Sí, pero es que el rey también escribe cartitas a los niños chicos.
¡Qué bien! ¿Y cuándo recibiré yo mi carta, Di? ¿Quién te lo dijo a ti, guarda?
Si no, ¿para qué iba a poner el correo nuevo el rey enfrente de tu casa con la ventana abierta y esa bandera amarilla volando?
¿Pero quién va a traerme la carta de mi rey cuando me escriba?
El rey tiene muchos carteros. ¿Tú no los ves cómo corren por ahí? Unos que llevan un redondel dorado en el pecho.
¿Y a dónde van, Di?
Pues a todas partes.
¡Ay, qué bien! Yo voy a ser cartero del rey cuando sea grande.
¡Qué ocurrencia, cartero! Pero tú sabes lo que dices. Que llueva, que haga sol. De puerta en puerta, al rico y al pobre. Cartas y más cartas, siempre, siempre, siempre. Vamos, que te creerás tú que eso no es trabajo.
Ya lo creo que es. ¿Cómo me gustaría? Porque te ríes. Si yo sé... que tú también trabajas mucho. Cuando al mediodía hace tanto calor y no se oye nada, tu gongo suena. Don, don, don. Y algunas veces que me despierto de pronto por la noche y que se ha apagado la mariposa, oigo en la oscuridad tu gongo muy despacito. Don, don.
Ahí viene el jefe. Me voy. Que si llega a pillarme aquí hablando contigo, ¿para qué quiero más?
¿El jefe? ¿Dónde?
Sí, míralo, ya está aquí. ¿Tú ves ese parasol grande de palma que parece que viene saltando? Pues ese.
¿Será que el rey le ha dicho que sea jefe de aquí, no?
El rey, no. Es un tío fastidioso. No le gusta más que fastidiar a todo el mundo. Si vieras, hace todo lo que puede por ser desagradable. Y no hay nadie que lo pueda ver. Es lo que le gusta a los que son como él. Jeringar a todo el mundo. Bueno, fuera pereza. Mañana, temprano, vendré y te contaré todo lo que pasa por el pueblo.
Una carta del rey, las leería aquí en la ventana. Uy, pero si no sé leer todavía, ¿quién querría leérmelas? Quizás Tita entienda la letra del rey, como lee su Ramayana. Y si no sabe nadie, entonces la tendré que guardar con mucho cuidadito y las leeré cuando sea mayor. Y ahora que me acuerdo, ¿y si el cartero no sabe quién soy? ¡Señor jefe! ¡Señor jefe! ¿Puedo decirte una cosa?
¿Qué gritos son estos? ¿Y en el camino? ¡Vaya con el monigote!
Tú eres el jefe, ¿verdad? Todo el mundo hace lo que tú dices, ¿no?
No faltaría más que no lo hicieran.
¿Y también mandas tú en los carteros del rey?
También, tendría que ver.
¿Querrías decirle al cartero Kamal es el niño que está sentado aquí en la ventana.
¿Y para qué?
Porque si viniera una carta para mí...
¿Para ti? ¿Quién va a escribirte una carta a ti?
Quizás me la escriba el rey.
¿El rey? Vamos, tú estás soñando. No digo nada a lo que quiere el niño. Claro, que tú eres su mejor amigo. Y no os habéis visto en tanto tiempo que el rey no puede con el disgusto. Sí, espera y sentado, que mañana tendrás la carta.
Señor jefe, ¿por qué me hablas así? ¿Estás enfadado conmigo?
Contigo, ¿eh? Con que el rey. Pues no será tono malas que digamos. Claro, como ha ganado ese fortunón, ya no se habla más que de reyes y padisas en su casa. Que yo lo vea y va a ser rey lo que le voy a dar. Y tú, mequetrece, ya diré que te traigan la carta del rey, ten la seguridad.
No, no, si te molesta que no me la traiga.
Sí, hombre, ¿por qué no? Si se lo voy a decir ahora mismo al rey. No te apures, que no tardará la carta. Lo que es cuanto el rey lo sepa, te mandará un criado suyo a saber de ti. No faltará otra cosa, valiente impertinencia. Lo que es como el rey se entere, ya le dará madaz tono, ya.
Tus ajorcas. Espérate un poquito, ¿quieres?
No, no puedo. No tengo tiempo.
Ya lo sé, pero no quieres esperarte. Tampoco a mí me gusta quedarme aquí.
¿Qué tienes? Que pareces una estrella tardía de la mañana.
No sé, el médico no quiere que salga.
Ay, pues no salgas. Debes hacer caso de lo que te diga el médico. Porque si eres malo, se va a enfadar contigo. Ya sé yo que te cansará mucho estar siempre mirando por esa ventana. Deja que te la cierre un poquito.
No, no, no la cierres. Esa es la única ventana que hay abierta. Todas las demás están cerradas. ¿Quieres decirme quién eres? Me parece que no te conozco.
Ya soy Sada.
¿Sada? ¿Qué Sada?
Yo soy la hija de la vendedora de flores del pueblo. ¿No lo sabías?
¿Y tú qué haces, Di?
Yo cojo flores en mi canasto.
¿Coges flores? Por eso tienes tan alegres los pies. Y tus ajorcas cantan tan contentas cuando vas andando. ¡Ay! ¿Quién pudiera irse por ahí como tú? Yo te cogería flores de las ramas más altas, que ya no se ven.
¿De veras? ¿A qué no sabes tú tantas cosas de las flores como yo?
Sí, tanto como tú. Sé todo lo de Champaca, el del cuento de hadas y sus siete hermanos. Y si me dejaran un momentito siquiera, me iría corriendo al bosque aquel tan grande y me perdería. Y en aquel sitio en donde el colibrí que chupa la miel se mece en la punta de su ramita, me abriría yo como una flor de champaca. Oye, ¿quieres ser tú mi hermana Parul?
¡Qué tantísimo eres! ¿Cómo voy a ser tu hermana Parul? Si yo soy Sada y mi madre es Asi, la que vende flores. Si supieras tú las cosas que tengo que hacer todos los días... ¡Ay! Que no me iba yo a divertir yo si pudiera estarme aquí sin hacer nada como tú.
¿Y qué ibas a hacer en todo el día tan largo?
Pues poco, que iba yo a jugar con mi muñeca Benny, la novia, y con la gata Meni, y con... Pero mira, es muy tarde y no puedo quedarme más, que si no... Me voy a volver sin una flor.
Espérate otro poquito, anda, que estoy tan bien contigo.
No, no seas así. Si eres bueno y te estás aquí quietecito, cuando vuelva yo con las flores, me pasaré a hablar un poquito contigo.
¿Y me vas a traer una flor?
No, No puedo. Tiene que comprarse.
Yo te la pagaré cuando sea grande, antes de irme a buscar trabajo, más allá de aquel arroyo que está allí.
Bueno.
Di, ¿vas a volver cuando hayas cogido las flores?
Sí, volveré.
¿De veras volverás?
Sí, de veras.
¿Te acordarás bien de mí? Yo soy Amal, acuérdate bien.
Ya, tú verás. ¿Cómo no me voy a acordar?
¡Qué recuerdos! Cuando estaba todavía en mi aldea, cuando vivían mis padres, cuando íbamos a jugar, todos los amigos juntos.
¡Eh, Amal! ¡Vamos a jugar! ¡Venga, chico! ¡No tengas miedo! ¡Juega!
¡Esperadme! ¡Ah, ya! ¡Vamos a jugar a los aradores! ¿Queréis?
¡Venga, sí! Este y yo somos la junta de bueyes, ¿vale? ¡Vamos!
¡Corre, corre!
¡Corre!
¡Corre, que no llega! ¡Vamos, a la carrera! ¿Qué es eso? ¡Tira las chinas! ¡Anda! ¡Mirad! ¡Mirad qué soldados tengo! ¡Venga, vamos a jugar todos con ellos!
¡Vamos, vamos! ¡Eh! ¡Qué gracioso! ¡Vaya! ¡Venga! ¡Tira! ¡Pam, pam, pam!
Bueno, tengo que irme. Es tarde.
Mañana podemos jugar de nuevo. ¡Venga, vale! ¡Mañana quedamos, chicos!
¡Adiós, amigos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Qué sueño me está entrando! Y es ya mediodía. Me parece que me voy a quedar dormido. ¿Tampoco me deja ya el médico sentarme en la ventana?
Ya ves que te has puesto peor de estar siempre echado en ella.
Puede que me haya puesto peor, pero mientras estoy en la ventana me encuentro tan bien.
Eso te parece a ti, hijo, pero luego sacas la cabeza y te pones a hablar con todo el que pasa, como si fueras tú una feria. Y no, hijo, estás malo y tú no puedes hacer eso. Mira qué carita tienes.
Y mi faquir, como no me verá en la ventana, se irá.
¿Tu faquir? ¿Quién es tu faquir?
Pues mi faquir viene y me cuenta cosas de todos los sitios donde él ha estado. Unas cosas más bonitas.
Pero, ¿qué es lo que dices? Yo no conozco a ningún faquir.
Pues ya no tardará. Anda. Dile que entre aquí un ratito a hablar conmigo. ¡Míralo! ¡Ahí está! ¡Fakir, Fakir! ¡Vente conmigo! ¡Siéntate aquí en mi cama!
¡Tonto! ¡Pero si es!
Yo soy el Fakir.
El diablo eres. Si no lo viera, no lo creería.
¿Dónde has estado hoy, Fakir?
Pues ahora mismo vengo de la Isla de los Loros.
¿La Isla de los Loros?
Sí, la Isla de los Loros. ¿Qué? ¿Te crees, mujer, que soy como tú? No tengo más que coger mis pies y me llevan donde quiero. Y sin costarme nada.
¡Qué bien! ¡Qué gusto debe dar eso! No olvidarás que me has prometido llevarme en tu comitiva cuando esté bueno.
Sí, y te voy a enseñar unas mantras de caminante que ni nada, ni mares, ni bosques, ni montañas podrán cerrarte el paso.
Pero, ¿qué enredo es este?
Amal, hijo, nada, ni mares, ni montañas podrán hacerme retroceder. Ahora que si el médico y esa tía que tienes se conjuran contra mí, no habrá magia que me valga.
No, tía, no se lo dirá al médico. Y yo te prometo no moverme de la cama. Pero el primer día que me ponga bueno, me iré contigo. Y nada, en mares, montañas ni torrentes, podrá cerrarme el paso.
Me das pena, hijo, siempre pensando en irte.
Oye, Fakir, ¿cómo es la isla de los loros?
Pues es la tierra de las maravillas. Allí viven todos los pájaros del mundo. Y no hay un hombre siquiera. Y no creas tú que allí se anda o se habla. Solo cantar y volar.
¡Qué hermosura! ¿Y hay algún mar allí junto?
Claro, la isla está en medio del mar.
Y habrá unos montes muy verdes.
Toda la isla está llena de montes verdes. Y cuando se pone el sol, las laderas rojas resplandecen. Y los pájaros vuelven en bandadas volando con sus alas verdes a sus nidos.
¿Y hay cascadas?
No ha de haberlas. Todos los montes tienen su cascada y parecen de diamantes derretidos. Si vieras tú cómo juega el agua y cómo cantan las piedras con ella cuando se echan al mar saltando... Al agua sí que no le para ningún diantre de médico. Sigo. Los pájaros me miraban de una manera como miran a los hombres. Ya tú ves, como no tenemos alas. Y no querían nada conmigo. Si no fuera por eso, te aseguro que me haría una choza entre los nidos y me pasaría allí mi vida contando las olas del mar.
Ay, si yo fuese pájaro... Entonces...
Pero eso ya no podrá ser, Amal. A mí me han dicho que tú has hablado con la lechera para vender quesitos con ella cuando seas mayor. Y como a los pájaros no le gustan los quesitos, me parece a mí que no te iba a salir bien el negocio.
Vamos, me vais a volver loca entre los dos. No puedo con vosotros, me voy.
Tía, ¿vino la lechera?
Pues querías que no viniera... Ella no se romperá la cabeza entre los nidos de la isla de los loros llevando recados a tu fakir favorito, pero ha dejado una lata de quesitos para ti y me ha dicho que te diga que no ha podido detenerse más porque como se casa su sobrinita tenía que ir a Kalimpara a por la banda de música.
Si me iba a casar a mí con su sobrinita...
¡Dios del cielo! Pues bueno, la hemos hecho.
Me dijo a mí... que ella iba a ser mi novia chiquitita y que iba a estar tan linda con sus zarcillos de perlas en las orejas y vestida con un preciosísimo sari grana. Y al amanecer ella ordeñaría con sus propias manos la vaca negra y me traería la leche calentita, toda llena de espuma, en un cantarillo nuevo para que yo la bebiera. Y cuando oscureciese... iría ella al establo con la lámpara a dar una vuelta. Y luego vendría y se sentaría a mi lado a contarme el cuento de Champaca y sus siete hermanos.
¡Qué bien! La verdad es que, aunque soy fakir, me están entrando unas tentaciones... pero no te importe a ti que se case la sobrina de la lechera. ¡Déjalo! Lo que te sobrarán serán sobrinas de lechera para cuando vayas a casarte.
¡Cállate de una vez! ¡No puedo oírte con calma!
Oye, Fakir, ahora que se ha ido mi tía, ¿no habrá venido al correo nuevo una carta del rey para mí?
La carta sé yo que ha salido del palacio. Pero todavía viene de camino.
¿De camino? ¿Y por dónde vendrá? Vendrá por esa veredita que viene dando vueltas entre los árboles. La veredita esa que se ve a lo último del campo, cuando sale el sol después de llover.
Por ahí viene. Pero, ¿cómo lo sabías tú?
Sí, todo lo sé.
Ya lo estoy viendo, pero ¿cómo lo has sabido?
Pues no sé cómo, pero lo veo tan clarito. Me parece que lo he visto muchas veces en unos días que pasaron hace ya mucho tiempo. No sé cuándo. ¿Sabes tú cuánto? Di, si vieras qué bien lo veo todo. El cartero del rey viene bajando la cuesta del monte solo, con un farol en la mano izquierda y un saco muy grande lleno de cartas en la espalda. Viene bajando, bajando, hace ya mucho tiempo, sin descansar, muchos días, muchas noches. Y cuando va llegando a aquel sitio de la montaña, donde la cascada es ya el arroyo, coge por la orilla y sigue, sigue andando entre el centeno. Luego entra en el cañaveral, por ese callejón estrecho que hay entre las cañas de azúcar, esas tan altas, y no se ve. Luego sale a la pradera grande, donde cantan los grillos. Mira, no hay nadie más que él, solo las perdices picoteando en el barro y meneando la cola. Lo siento venir más cerca cada vez. Estoy más contento.
Mis ojos, hijo, ven ya poco, pero me cuentas de una manera las cosas que lo veo todo como cuando era niño.
Di, Fakir, ¿conoces tú al rey que ha puesto aquí este correo?
Sí, mucho. Todos los días voy a pedirle mi limosna.
Sí, cuando yo me ponga bueno, iré también a pedirle mi limosna, ¿no?
Tú no tendrás que pedírsela, él te la dará por su gusto.
No, yo iré a su portal y gritaré: ¡Viva mi rey! Y bailando al sol del tamboril, le pediré mi limosna. ¿No crees tú que estaría bien así, Di?
Ya lo creo, estaría magnífico. Y si fuéramos juntos, me tocaría buena parte. Pero, ¿qué le vas a pedir?
Le diré: hazme cartero tuyo, para ir con mi farol repartiendo cartas de puerta en puerta. No me tengas en casa todo el día.
Pero vamos a ver, ¿por qué estás tú tan triste en tu casa?
No, si no estoy triste. Al principio, cuando me encerraron aquí, me parecían más largos los días. Pero desde que han puesto enfrente el correo del rey, cada vez estoy más contento en mi cuarto. Y luego, como sé que un día voy a tener una carta, si no me importa nada estarme aquí quieto, aunque esté solo. Oye, ¿y sabré yo leer la carta del rey?
¿Qué más te da? ¿No tienes bastante con que ponga tu nombre?
Buena la habéis hecho entre los dos.
¿Qué te pasa? ¿Qué ocurre?
Pues que por culpa vuestra, todo el mundo anda diciendo que el rey ha puesto ahí enfrente su correo para estaros escribiendo siempre a los dos.
Bueno, ¿y qué?
Que Panchanán, el jefe, se lo ha hecho decir al rey en secreto.
¿Y no sabemos todos que el rey se entera de cuanto pasa?
Entonces, ¿por qué no tienes más cuidado? No deberías nombrar en vano al rey. Me vas a arruinar con tus cosas.
Fakir, Fakir, deberás enfadar al rey.
¿Qué se va a enfadar, hombre? Con un niño como tú y un fakir como yo. A ver si tengo que ir a decirles cuatro frescas.
Fakir, desde esta mañana estoy sintiendo como un velo por delante de los ojos. Me parecen más raras las cosas. No tengo ganas de hablar. Si me pudiera estar quieto. ¿Cuándo va a venir la carta del rey? Si este cuarto se deshiciera de pronto y... Sí, sí.
Seguramente vendrá hoy la carta, hijo mío.
¿Cómo estás hoy, Amal?
Muy bien, señor médico. Hoy no me duele nada.
Adaf, no me gusta esa sonrisa. Mala señal que se siente tan bien. Chakradan dice...
Bueno, por amor de Dios, déjame de Chakradan. Lo que quiero saber es cómo está hoy mi niño.
Me parece que tenemos para poco tiempo. Ya te lo dije. Aseguro que se ha vuelto a enfriar.
No, pues el niño no ha salido. Eso te lo digo yo. Hasta las ventanas han estado cerradas.
No sé qué tiene hoy el aire. Había una corriente por la puerta principal cuando entré. Lo mejor sería cerrar la puerta con llave. Creo que no te importará no recibir visitas en 2 o 3 días. Y si alguien tiene necesidad de verte, ahí está la puerta falsa. Y esas maderas también deberían cerrarse. Los rayos del sol poniente no sirven más que para desvelar al enfermo.
Ha cerrado los ojos. Debe haberse dormido. ¡Qué carita tiene! ¡Ay, médico! Yo me lo traje como si fuera mío. Y después de haberle tomado este cariño, perderlo para siempre...
¿Quién? ¿Quién es? Este jefe que tiene que meterse en todo. Valiente hombre. Bueno, tengo que irme, Madad. Mejor será que vengas conmigo a ver si está todo bien cerrado. En cuanto llegue a casa, mandaré una buena dosis de esa medicina. A ver si así conseguimos algo. Aunque me parece...
¡Hola, mequetrefe!
¡Shh! ¡Calla!
No importa, Fakir, si no estaba dormido. Todo lo estoy oyendo. Y también unas voces muy lejanas. Mira, mi padre y mi madre están sentados aquí, a mi cabecera, y me están hablando.
Oye, Madaf, me han dicho que te tutear ya con personajes.
No andes con bromas, jefe. Ya sabes que somos unos infelices.
Pero tu niño está esperando una carta del rey.
Déjalo en paz al pobre, que es un tontaina.
No, no. ¿Por qué no habría de recibirla? ¿Por dónde va a encontrar el rey familia mejor? Por algo ha puesto su correo nuevo frente a tu casa. Tú, monigote, aquí traigo una carta del rey para ti.
¿Dónde? ¿Es verdad?
Pues va a ser mentira, si eres su mejor amigo. Mírala, tenla.
No, no te burles de mí. Di tú, ¿es verdad, Fakir?
Sí, hijo mío. Yo que soy Fakir, te digo que esa es la carta del rey.
Pero si no veo nada. Me parece que está todo tan en blanco. Señor jefe, ¿qué dice la carta?
Dice el rey, voy corriendo a verte. Prepárame arroz dorado, que la comida de palacio empieza a fastidiarme.
Jefe, te ruego que no bromees más con esto.
¿Eh? ¿Que se atreva?
¿También tú? ¿Te has vuelto loco?
¿Loco? Pues bueno, estoy loco. Y aquí dice claramente que el rey en persona viene a ver a Amal. Con el médico de la corte.
Fakir, Fakir, oye. La trompeta del rey.
Me parece que tendrás que perder un poquito más la cabeza para oírla.
Señor jefe, yo creía que tú estabas enfadado conmigo y que no me querías. ¿Cómo me había yo de figurar que fueras tú quien me trajera la carta del rey? Déjame que te quite el polvo de los pies.
La verdad que esta criatura tiene instinto de veneración. Es un poco simple, pero su corazón no es malo.
Creo que ya es la cuarta vela. Escucha el gongo. Don... Don... Tin... Don... Tin... Don... Ha salido ya la estrella de la tarde. No sé qué tengo, que no veo.
Es que está todo muy cerrado, hijo. Voy a abrir.
Llaman. ¿Quién será? Qué fastidio llamar a estas horas.
¡Abrid la puerta!
¿Lo has oído, jefe? A ver si son ladrones.
¿Quién llama? Lo pregunta Panchamán, el jefe.
¡Atreveos! ¡Se acabó el ruido! ¡Que no puede nada la voz de Panchamán! A ver, venga, ese ladrón valiente.
Sí, sí, no habrían de callar, como que han echado abajo la puerta.
Amal, es el heraldo del rey, y me ha dicho que nuestro rey soberano llega esta noche.
¡Dios santo!
¡Jaquir! ¿A qué hora llegará?
En la segunda vela.
Cuando mi amigo el guarda toque el gongo en las puertas del pueblo. Din, don, din, din, don.
Sí, entonces. Y manda adelante a su médico más sabio para que cuide a su amiguito.
¿Qué es esto? ¿Por qué está todo tan cerrado? Abrid de par en par. Amal, ¿cómo estás tú, hijo mío?
Muy bien, señor médico del rey. Estoy muy bien. Ya no me duele nada. Ay, qué da gusto dar esto tan abierto y tan fresco. Ahora sí que veo temblar las estrellas en la oscuridad.
¿Crees que podrás levantarte esta noche, a las velas medias, cuando llegue el rey?
Ya lo creo que sí. Tengo unas ganas de levantarme. Ay, hace tanto tiempo. Le voy a decir al rey que me enseñe la estrella polar. Debo haberla visto muchas veces, pero no sé bien cuál es.
Él te lo dirá todo. Madad, adornad de flores el cuarto para el rey. Y el jefe, que se vaya de aquí.
No, déjelo, señor médico, que es amigo mío. Él fue quien me trajo la carta del rey.
Muy bien, hijo mío. Si es tu amigo, que se quede.
Amal, hijo, ya ves cuánto te quiere el rey. Que él mismo viene a verte. Pídele algo, que ya sabes tú lo desgraciados que somos.
Sí, sí, tía. No te apures tú, que ya lo tengo todo pensado.
¿Y qué le vas a pedir?
Le voy a pedir que me haga cartero suyo para ir de puerta en puerta, por todas partes repartiendo sus cartas.
Pobres de nosotros, ¿eso le vas a pedir?
Sí. ¿Y qué le daremos al rey cuando venga?
Amal, hijo, el heraldo me ha dicho que le preparen arroz dorado.
Arroz dorado. Señor jefe, tú tenías razón. Sí, tú fuiste el primero que lo dijo. Tú lo sabías todo. Todo.
Si avisan a mi casa, podría el rey.
No es necesario. Y ahora, callad todos, que se está durmiendo. Yo me sentaré a su cabecera. Se está quedando dormido. Apagad la lámpara. Que solo entre el resplandor de las estrellas. Callad, que se ha dormido.
¿Qué haces ahí como una estatua con esas manos juntas? ¿Estoy más nerviosa? ¿Tú crees que es bueno todo esto? Este cuarto tan oscuro. Yo no creo que le haga ningún beneficio al niño la luz de las estrellas.
Descreída, calla.
Amal, Amal, soy Sara, tu amiguita.
Está dormido.
Es que le traía unas flores. ¿Me deja que se las ponga en las manos?
Sí, pónselas.
¿Y cuándo se despertará?
Cuando el rey venga y lo llame.
¿Quieres decirle bajito una cosa de mi parte?
¿Qué quieres que le diga?
Dile que Sada no le olvida ni le olvidará.
Canción a Amal Muerto, de Juan Ramón Jiménez. Duerme. Sada no te ha olvidado y el rey viene esta noche, Amal. Duerme tranquilo, duerme. Que cuando despiertes van a ver tus ojos las flores de Sada en tus manos, y el rostro del rey en tu rostro. Duerme. Duerme bien. No te importe dormirte del todo. Duerme para siempre, niño, que vas a ver la estrella polar en su gran palacio negro. Duerme. Duerme en tu cuarto abierto ya de par en par a tu alma. Duerme. Las mismas estrellas que saben que eres Amal te traerán a la hora que venga el rey. Duerme. De tu jardín eterno sé que volverás, Amal, porque esperan tu despertar en tus manos las flores de Sada. Duerme.